Hora 14 Andalucía Centro. Manolo González.
Saludos, muy buenas tardes. La búsqueda de Pedro Mayorgas, desaparecido desde el pasado jueves día 29 de febrero en Lucena, se focaliza ahora en la jornada de hoy martes en la zona norte del río Lucena. Fuentes próximas a la investigación confirman que Policía Nacional, al frente de la investigación, Policía Local y Bomberos del Consorcio Provincial, realizan rastreos e inspeccionan el cauce y alrededores desde la Plaza de Toros hasta el Puente Vadillo dentro del Camino de la Torca. Los efectivos avanzan tratando de localizar pistas por la carretera de Cabra, polígono de la Viñuela o el Parque del Cascajar. En jornadas siguientes, confirma las mismas fuentes, se reproducirán estas actuaciones en áreas específicas. El pasado jueves, en el desarrollo del espectacular despliegue con más de 240 personas entre profesionales y voluntarios, se examinó el entorno del río Lucena por el flanco oeste hasta la Plaza de Toros. Las mismas fuentes indican que paralelamente y por el momento sin novedades conocidas, prosiguen la investigación en vía judicial, en el juzgado con secreto de sumario y con la intervención de la policía judicial. Es la última hora sobre la búsqueda de Pedro Mayorgas, que traemos un día más a la portada de Hora 14. Tiempo para la información del sur de Córdoba hasta las 2:30 en este martes, que es día 2 de marzo. Antes de continuar, avanzamos otros titulares de esta jornada. Macrooperación con decenas de efectivos de la Guardia Civil en Puente Genil contra el tráfico de drogas y de armas, con multitud de registros y ya varios detenidos en el barrio Juan Rejano. Salud afirma que ya ha establecido medidas para extender el tiempo de consulta de atención primaria en el Centro de Salud 1 de Lucena y avanza que contempla para un futuro la ampliación de esta dotación sanitaria. La Comisión Municipal competente ha de aprobar hoy las condiciones propuestas por la Junta de Andalucía para la reversión al Ayuntamiento de Lucena del antiguo Centro Tecnológico de la Madera. Y el Ayuntamiento de Montilla, que recibe a 18 nuevos administrativos que se incorporan a diferentes áreas y se integran en la Administración local como personal funcionario estructural. Y en este momento también sabemos la previsión del tiempo para las próximas horas, también para la jornada de mañana. Nos vamos a la Agencia Estatal de Meteorología. Marta Alarcón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En la provincia de Córdoba tendremos un repunte de las temperaturas máximas, alcanzando 22 grados en Puente Genil, 21 en Córdoba, 20 en Cabraluz, en Montilla, 19 en Doña Mencía y Hinojosa, 18 en Espiel, Priego de Córdoba y Pozo Blanco. Y el viento será flojo de componente este. Y de cara a mañana seguiremos pendientes de ese repunte de las temperaturas, alcanzando 23 grados en Puente Genil, 22 en Córdoba, Cabra y Montilla, 21 en Doña Mencía y Hinojosa, 20 en Lucena, Espiel y Priego de Córdoba, 19 en Pozo Blanco. El viento será flojo variable, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y continuamos en clave de sucesos. A las 2:19, la barriada Juan Rejano de Puente Genil está siendo hoy escenario de una macrooperación contra el tráfico de drogas y de armas desarrollada por la Guardia Civil desde primera hora de la mañana de hoy martes. Más de 30 agentes conforman el dispositivo de diversas unidades con helicóptero y el servicio cinológico para la detección de sustancias estupefacientes. Fuentes de la Guardia Civil aseguran que se están practicando registros domiciliarios y ya se han practicado varias detenciones en este operativo, que se cerrará con diversas incautaciones de drogas y de armas. La operación también se ha extendido a Agua Dulce, en la Sierra Sur de Sevilla, donde se han practicado determinados registros. En el operativo participan agentes pertenecientes a la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, junto a efectivos de diversas unidades especiales del Instituto Armado. Un helicóptero de la Guardia Civil sobrevuela la localidad de Puente Genil como respaldo y complemento al operativo que se ejecuta sobre el terreno. La operación se desarrolla en la barriada Juan Rejano, con acceso directo desde la carretera A318.
Hora 14, Andalucía Centro.
Más noticias en hora 14. La Junta asegura que al menos dos medidas y de carácter voluntario asumidas por el personal médico ya han sido implantadas en el Centro de Salud 1 de Lucena a fin de aumentar los periodos de asistencia en atención primaria y, por consiguiente, mitigar la presión sanitaria y el colapso en urgencias. Después de conocer las críticas y las graves advertencias del colectivo de profesionales del área de urgencias, la delegada territorial de salud, María Jesús Botella, en Hoy por Hoy Lucena, ha esgrimido que desde hace ya años operan dos equipos que, sin que, por tanto, el nuevo Ejecutivo andaluz haya consumado reducción de personal alguna. En cuanto a las acciones adoptadas, ha aludido al incremento de 3 o 4 consultas diarias por parte de los facultativos, que así lo han aceptado, por encima de las 35 acordadas con los sindicatos, y, por otra parte, a la extensión de la jornada con 4 horas más en el tramo de tarde.
Somos conscientes de la carga de trabajo del servicio de urgencia de atención primaria en Lucena. Ha habido reuniones, ha habido conversaciones, se adoptaron una serie de medidas que están funcionando. Medidas, insisto, que son posibles gracias a los médicos de familia del Centro de Salud de Lucena, que han tenido esta disponibilidad.
Sobre las infraestructuras, María Jesús Botella ha reconocido la escasez de espacio en la dotación del Paseo de Rojas y ha apuntado que su departamento estudia una ampliación del Centro de Salud 1 de Lucena, eso sí, sin fijar fechas, inversión o actuaciones concretas.
Estamos muy conscientes de las necesidades. El Centro de Salud de Lucena lo tenemos también, por supuesto, en este plan de infraestructuras sanitarias. Y será realidad cuando se tenga financiación para ello y dentro de las prioridades que tenemos también establecidas.
Esta obra se incluiría en el Plan de Infraestructuras Sanitarias de la Junta de Andalucía para el periodo 2020-2030. La Comisión Municipal de Régimen Interior analizará y previsiblemente aprobará esta tarde las condiciones propuestas por la Junta de Andalucía para la reversión al patrimonio municipal del antiguo Centro Tecnológico de la Madera, ubicado en el Parque Empresarial Príncipe Felipe. En este edificio, desde hace ya años, se emplaza su sede en precario la Asociación de Fabricantes Andaluces de Refrigeración. En noviembre del 2022, el Pleno del Ayuntamiento de Lucena paralizaba la devolución desde el Ejecutivo andaluz de este inmueble ante la desconfianza por parte del consistorio sobre la ejecución de las reparaciones que habría de asumir la Junta de Andalucía. Un año después, el pasado diciembre, la Junta remitía un catálogo de actuaciones a acometer en el complejo. Hoy, en la propia sede de AFAR, durante la presentación de la feria Guest del sector de hostelería, que se celebrará en octubre en IFEMA, en Madrid, el alcalde Aurelio Fernández ha avanzado que esta tarde se expondrá en la Comisión Municipal el documento definitivo.
Y hoy mismo, esta misma tarde, martes, tenemos comisión donde ya se lleva ese asunto. Es decir, que yo espero que eso, y lo digo ya también a los empresarios, ¿verdad?, que también estamos deseando de poder ir cerrando algunos asuntos, este es uno de ellos, y yo confío en que una vez que pase por comisión, la semana que viene vaya a pleno y podamos ya de una manera definitiva tener la reversión de este edificio, que pase a titularidad municipal y podamos estar aquí como tenemos que estar, ¿no? Con papeles, ¿verdad?, con todo formalizado.
La Junta, según el informe de mediciones al que ha tenido acceso Ser Lucena, se compromete a realizar actuaciones asumidas por la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y relativas a la instalación de detección y extinción de incendios, dotación eléctrica de baja tensión, centro de transformación y fluido eléctrico de alta tensión, climatización y ventilación o un aparato elevador. El presupuesto asciende en total a 55.000 euros. Con todo ello, Alcaldía propone considerar que estas actuaciones son las necesarias y obligatorias para la puesta en funcionamiento del Centro de Innovación y Tecnología de la Madera y el Mueble, además de demandar a la agencia IDEA la acreditación de la realización de la totalidad de las actuaciones comprometidas por escrito. El presidente de AFAR, Joaquín Peñalver, se ha congratulado por la información revelada por el alcalde lucentino desde la voluntad mantenida desde hace años por el sector del frío de disponer formalmente de las instalaciones del CITMA.
Por fin ya a la resolución del camino que llevamos tiempo trabajando con las instituciones públicas para que este edificio se revierta al ayuntamiento y como siempre decimos, AFAR no esté aquí de ocupa, sino que ya esté con papeles, que tengamos papeles para estar aquí.
Hora 14, Andalucía Centro.
2 y 25, el Ayuntamiento de Montilla incorpora a 18 nuevos administrativos a la plantilla estructural de la Administración local. Estos trabajadores se integran en las áreas de Secretaría, Intervención, Cultura, Deportes, Servicios Sociales y Servicios Técnicos. Estos profesionales se añaden al técnico de Medio Ambiente, igualmente enrolado en el consistorio con cargo a la misma oferta de empleo público. Desde el Gobierno local saludan esta nueva dinámica que repara la crónica inestabilidad laboral en el Ayuntamiento y que permitirá, por ejemplo, reforzar la atención ciudadana. En las últimas semanas, asimismo, fortalece la nómina del Ayuntamiento de Montilla, 4 técnicos de Administración General y se abren procesos de selección mediante oposiciones para especialistas en turismo, jardinería, informática y albañilería. Rafael Llamas, alcalde de Montilla.
Estamos en un momento crucial para el Ayuntamiento de Montilla, ¿no? Cuando hablamos en general de mejorar la prestación y los servicios públicos a la ciudadanía, pues estamos hablando precisamente de lo que hoy se está materializando en el Ayuntamiento, es que es una ampliación de sus recursos humanos para dar mejor respuesta a la ciudadanía. Evitamos la temporabilidad, hoy hablamos ya de puestos con una estabilidad, una alegría de ver cómo la mayoría de esos puestos están, en este caso, ocupados por montillanas, porque la mayoría, en este caso también tenemos que decirlo, son mujeres.
En RUTE, Ayuntamiento y la subdelegación del Gobierno en Córdoba han escenificado públicamente un compromiso para atajar los enganches ilegales a la red eléctrica denunciados por los vecinos por su rampante incremento en las últimas semanas. La subdelegada ha presidido una junta local de seguridad. Desde la subdelegación aseguran que han establecido contactos y gestiones con Endesa a fin de vigilar y controlar estas infracciones por la defraudación del fluido eléctrico. Estos enganches se consideran la causa de la sobrecarga de la red eléctrica acusada por diferentes barrios en los últimos meses y que, a su vez, causan cortes del suministro. Los vecinos de RUTE incluso han protagonizado movilizaciones para exigir soluciones urgentes. Ana María López, subdelegada del Gobierno Central en Córdoba.
Y lo que nos hemos comprometido, que va a haber una colaboración y un trabajo entre la Guardia Civil y la Policía Local para que estos encontremos una solución a este problema. Se va a hacer unas gestiones también con Endesa y ver la posibilidad de los desenganches, de aquellos enganches que sean ilegales. Vamos a empezar a trabajar en ese tema y ese acuerdo es el que hemos tenido con la Junta Local de Seguridad.
Y un apunte cultural antes de los deportes, cuarta edición en Montilla del encuentro poético titulado en este año Antología Viento y Verso en conmemoración del Día Internacional de la Poesía. Tendrá lugar esta cita cultural el domingo 17 de marzo, este domingo desde las 12 del mediodía en la Plaza de la Rosa. Participan una treintena de escritores de la localidad, entre ellos miembro del colectivo de Futuro Singular, una entidad que atiende a personas con discapacidad intelectual. Igualmente aportan alumnos los institutos Inca Garcilaso y Emilio Canalejo, Sole Raya, concejala de Cultura.
Una poesía diversa, inclusiva y completa, de la cual tendremos una antología para que cada uno de los participantes y cada una de las participantes tengan ese premio.
Hora 14. Los deportes.
Y cerramos con el deporte. José Manuel Parra, buenas tardes.
Hola Manolo, muy buenas tardes. Hoy el Ciudad de Lucena vuelve a la carga tras descansar ayer lunes con el buen sabor de boca, además de la victoria conseguida ante La Palma por 1-0. En ese partido hubo un jugador muy destacado, Álvaro García, que tras más de un mes sin ir convocado vuelve a sentirse importante dentro del equipo. Escuchamos al jugador celeste.
La verdad que bastante feliz, y es que al final uno trabajamos para esto, para jugar. También lo trabajamos mucho con el tema psicológico, también con Vaca, que está con nosotros y es un crack, la verdad. Y bueno, te ayuda también a ser fuerte, a saber esperar tu momento, a seguir trabajando y ser lo máximo, lo más disponible para el míster cuando te toque, ¿no?
En cuanto a salir Puente Genil, el equipo pontano ha modificado un poco su rutina. El cuadro de Juanmi Puente Nueva descansó ayer lunes y vuelve a los entrenamientos, esta vez de martes a viernes. Con respecto a lo próximo que viene, este fin de semana no habrá fútbol en Tercera Federación debido al parón de selecciones autonómicas. El viernes jugará el combinado andaluz ante Aragón las semifinales de la Copa de Regiones y allí precisamente habrá dos jugadores del sur de Córdoba, David Díaz por parte del Ciudad de Lucena y Salva Vegas del salir Puente Genil.